Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103. ¿Te gusta hacer turismo?
Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Radio Canarias. Una tarde más nos reunimos en los estudios de la FM 103.0 en Las Palmas de Gran Canaria para hablar de turismo. El turismo que todo lo abarca y que de alguna manera toca todas las áreas industriales y económicas de nuestro archipiélago. La semana pasada hablábamos con el consejero de turismo, por cierto, de Gran Canaria, Melchor Camón, sobre su estrategia turística, la del patronato de turismo. Y con él pues hablamos de promoción, de cruceros, pasando por los alojamientos ilegales, incluso hablamos del consorcio de la rehabilitación del sur. Hoy cambiamos de tercio, vamos a tratar un tema de producto turístico, vamos a hablar de un nicho que se intenta abrir camino en el mare magnum del turismo y creemos que es una apuesta de futuro. Se trata de un producto alojativo orientado a un segmento, un nicho, como digo, muy concreto de la demanda turística. No lo voy a desvelar sin antes presentar a nuestro invitado de hoy y todo esto después de las noticias del Vigilante del Faro.
Por favor, ¿la casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Comenzamos este boletín informativo turístico. El destino turístico Islas Canarias ha recibido entre enero y agosto de este año 6.741.000 pasajeros extranjeros, lo que ha supuesto 1.244.000 más, el 22,64% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, los aeropuertos canarios han registrado un 10,9% más de pasajeros el pasado agosto respecto al mismo mes del año pasado. El número de operaciones se incrementó hasta superar las 30.700, lo que significa un aumento del 7,1%. Y hablando de visitantes, la Oficina de Turismo de La Graciosa recibió durante el mes de agosto más de 2.000 visitas, superando incluso a la Oficina de Turismo de Costa Teguise, la localidad turística del municipio. La oficina se abrió por primera vez este verano y estaba previsto que cerrase a finales de septiembre, pero permanecerá abierta al menos durante el mes de octubre. Y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y la delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández, asistían esta semana a la presentación oficial del buque de Fred Olsen Betancuria, que cubrirá la nueva línea marítima que conectará las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Pues me parece que es un acto muy importante porque estamos hablando de uno de los servicios esenciales, servicios públicos esenciales, con un componente social de primer nivel como es el transporte. La sanidad, la educación, los servicios sociales y el transporte. El mejorar las comunicaciones entre las islas nos ayuda a cohesionar territorialmente Canarias, nos ayuda a cohesionar Canarias económicamente y, lo que es más importante, nos ayuda a cohesionarla socialmente, ¿no? Por eso, cuando una iniciativa de esta, que tiene como objetivo unir más, acercar más, mejorar la conectividad entre tres islas de nuestro archipiélago, es una gran noticia para Canarias.
Y hablando del presidente del Gobierno canario, Rivero mantuvo esta semana también una reunión con el presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer. Rivero comentó que será condición sine qua non que el partido que necesite la colaboración de Coalición Canarias para gobernar se comprometa a impulsar el plan Renove del sector turístico.
Aquí se trataba de seguir generando conciencia de la importancia de lo que significa el turismo, no solamente para Canarias, sino desde la perspectiva de Estado. El turismo es uno de los sectores económicos que más puede crecer, que más potencialidades tiene de cara al futuro, y hace que sea necesario una gran apuesta de Estado, un gran pacto de Estado de todos los partidos políticos, además que concurren a estas elecciones, por impulsar ese gran pacto de la renovación del sector turístico. El por qué la apuesta por un gran plan de Estado de renovación del sector turístico. Por una parte, porque España, que es un país turístico por excelencia, necesita mejorar su competitividad.
Y terminamos, el Cabildo de La Gomera ha elaborado un plan de trabajo con empresarios de actividades turísticas de la isla con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación actual para animar, fomentar y dinamizar la actividad turística y empresarial en los 6 municipios de la isla. Dichas reuniones servirán para conocer la realidad del sector con el fin de programar actuaciones que lleven al fomento de la actividad, el incremento de la calidad del servicio, a la mejora de la productividad y a la satisfacción de los clientes para poder conseguir su fidelización. Hasta aquí la información turística de la semana. Comienza Bungalow 103.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y seguimos en Bungalow 103 y como les anunciamos al principio del programa, vamos a tratar un tema de producto turístico alojativo. Y para hablar de ello tenemos nuestros estudios en Radio Canarias, nada más y nada menos que a Nicolás Villalobos Mestres, director general de Cordial Canarias Hotel and Resorts, el grupo Cordial como lo conocemos aquí en la isla. Buenas tardes, Nicolás.
Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, la verdad que este 2011 envuelve la sonrisa a todas las caras del sector, o sea, no solamente a la de Cordial, que ya la llevamos puesta por marca, sino en general por todo el sector. Este 2011 está siendo francamente bueno, debido, por un lado, a la recuperación que experimentó la economía alemana en el 2010, que experimentó un sensible incremento en el PIB de cerca del 4%, superior incluso al 4%, y por otro lado, una circunstancia coyuntural ya por todos conocidos, que es la inestabilidad en el norte de África con esta primavera árabe que explosionó a finales de enero de este año, en que de alguna manera ha sacado del mercado turístico a dos competidores importantísimos como eran Túnez y sobre todo Egipto.
¿Quiere decir que Cordial ha cerrado el verano bien? Satisfecho.
El verano siempre es la temporada baja. Y siempre, como digo, pues los números no son en absoluto los del invierno, pero en cualquier caso ha sido un verano mucho mejor que veranos anteriores y por tanto en términos relativos podemos estar satisfechos.
Ustedes tienen, digamos, varias tipologías de complejos alojativos, tanto apartamentos como hoteles. Sí. ¿Qué les ha funcionado mejor este verano?
Nosotros... Como bien dices, en Cordial Canarias no somos una cadena solo de hoteles de lujo o de primerísimo nivel. Nosotros tenemos una cartera de productos muy diversificada que van desde el complejo de bungalows Una Llave, en el caso del Cordial Sandy Golf en Maspalomas, hasta pues el hotel de 4 estrellas plus, que es nuestro buque insignia y el referente de la cadena, que es el Hotel Cordial Mogán Playa. En todos estos productos han funcionado francamente bien este verano. Nuestra mayor satisfacción, en cualquier caso, este verano ha sido en Mogán, lo cual obedece ya no solo a la cuestión general del sector, sino también a que es un producto de alguna manera en lanzamiento. Mogán sigue siendo relativamente nuevo. Nosotros, el Hotel Cordial Mogán Playa, pues se abrió en diciembre del 2004. Hombre, ya son 5 años, ya no podemos considerarlo un recién nacido. Pero bueno, la madurez del destino pues todavía no se ha alcanzado y entonces año a año nosotros vamos experimentando en sensibles incrementos, ¿no? Y este año 2011, como digo, este verano 2011 ha sido mucho mejor que años anteriores en general y en particular en Mogán.
El complejo de ustedes más antiguo, ¿qué edad tiene?
Es el complejo de Bungalow Biarritz en Playa del Inglés. Este complejo se construyó a mediados de los 70, por lo que tiene ahora mismo, pues eso, casi llegando a los 40.
¿Está renovado?
Está renovado. Está absolutamente renovado. Nosotros en el año 2006 cerramos todos los establecimientos extrahoteleros que teníamos en el sur de Gran Canaria, el Biarritz, el Green Golf y el Sandy Golf, y procedimos a una renovación de verdad, no cambiar las cortinas o pintar las paredes.
El tapizado.
Nosotros nos gastamos del orden de 30.000 euros por unidad alojativa, dejamos básicamente las paredes, dejamos la estructura y cambiamos todo, de fontanería, electricidad, y los establecimientos quedaron absolutamente renovados. Un poquito siguiendo la demanda de nuestros huéspedes, en la tendencia del sector y la necesidad de renovar, por todos conocidas y tan proclamada y por todas las estructuras e instituciones del sector, desde políticos hasta federaciones y por supuesto conocida por los empresarios, pero después también porque nosotros queríamos de alguna manera honrar a la marca Cordial. O sea, no podía ser que hubiésemos abierto a finales del 2004 un hotel llamado a ser un ganador de premios y después, por otro lado, pues tener unos establecimientos que no dieran la talla en términos de calidad y no pudieran, como digo, la marca necesitaba unos estándares relativamente compartidos de calidad, ¿no?
¿Y en qué se nota cuando se renueva?
Nosotros lo notamos, también es verdad que lo que hicimos la renovación en el 2006, donde todavía no estaba la crisis en todo su apogeo, y nosotros tuvimos la posibilidad de recuperar y mejorar precio con los turoperadores en las negociaciones, y después hemos notado un incremento en la satisfacción de los huéspedes, que al final es lo fundamental y el quid de la cuestión en este negocio, como en todos, ¿no? Y esto año a año pues permite consolidar los productos con unas ocupaciones muy altas y como digo, con una cierta rentabilidad importante.
Normalmente se dice que en los cines la taquilla, o sea, cuando pagas en la taquilla, lo que pagas por ver la película no es el negocio del cine, sino es, pues las palomitas, todo lo que te venden en el kiosco. ¿En la hotelería es parecido?
En nuestro caso es importante, no es el caso en la hotelería. La hotelería es muy amplia, ¿no? O sea, están los all inclusive, donde, como es normal, ya no venden palomitas porque ya lo tienen todo metido en el único concepto de facturación, que es el precio, unidad alojativa, y que comprende todo lo demás. Nosotros en Cordial no hemos entrado en el tema del all inclusive y, por tanto, la facturación de extras es importante y significativa.
O sea, que el kiosco, en mi comparativa con el cine, el kiosco es importante ahí.
El kiosco tiene que estar ahí, entre otras cosas, porque también es una demanda de los clientes que quieren tener kiosco.
Bueno, como estábamos hablando de renovación, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Juan Luis Pérez, del Grupo Pérez Moreno, responsable del área turística de este grupo. Buenas tardes, Juan Luis.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Tuve la alegría esta mañana de leer en el periódico La Provincia que el Cabildo de Lanzarote ha reconocido a los apartamentos Relaxia, de los que eres responsable, con una distinción por su trayectoria en la mejora competitiva. Estamos hablando con Nicolás Villalobos.
Buenas tardes, Nicolás.
Buenas tardes.
Al principio del programa estamos hablando un poco de la renovación, ¿eh? Y déjame llamar a Juan Luis para felicitarle desde Bungalow 103.
Pues muchas gracias, Ignacio, por acordarte de nosotros y enviarnos esta felicitación, que para nosotros desde luego no la esperábamos, pero que agradecemos tremendamente porque supone un reconocimiento a la trayectoria profesional de un grupo humano de más de 150 personas que en los últimos años ha hecho un esfuerzo importante por lo que el premio reconoce, que es la mejora de la competitividad, la calidad y sobre todo la innovación.
Ustedes renovaron los complejos hace unos años ya, ¿verdad, Juan Luis?
Nosotros empezamos hace unos 7 años un proceso de renovación de toda nuestra planta extrahotelera. Duró unos 4 años y supuso una inversión importante, y lo cual pues ahora estamos obteniendo pues los primeros reconocimientos por parte de la administración y concretamente del Cabildo de Lanzarote, que, como bien has dicho, pues nos ha reconocido en el apartado de empresas como distinguido del turismo del año 2011.
¿Cómo han cerrado el verano ustedes?
Pues los resultados han sido bastante satisfactorios, han mejorado las cifras del año anterior, si bien cada isla, pues como bien sabes, ha tenido unos resultados diferentes. Pero en general es cierto que percibimos una mejora de la afluencia de turistas y las previsiones pues son bastante positivas con respecto a otros años anteriores, ¿no?
O sea, me estás diciendo que el invierno se prevé bueno.
Sí, y el verano está durando más de lo que otras veces ha durado, hablando claro. Es decir, normalmente, a pesar de que los españoles este año, por lo menos en el caso nuestro, no, la afluencia de turistas peninsulares no ha sido como los años anteriores, pero el incremento de lo que son los turistas extranjeros ha hecho que compense y nos esté dando estas primeras alegrías, ¿no?
Pues Juan Luis, muchas felicidades por este reconocimiento, felicidades a todo tu equipo, porque esto sin un equipo no se consigue, felicidades a la empresa por apostar por el turismo e invertir, invertir y reinvertir. Y nada, que lo disfruten.
Pues muchas gracias por una vez más por acordarte de nosotros, Ignacio, y agradecerte tremendamente el detalle de haberme llamado para felicitarme.
Pues nada, un abrazo.
Un abrazo de parte de todo el grupo.
Adiós. Pues vemos que sí, que renovar, lo que estábamos hablando tú y yo, Nicolás, renovar sirve, funciona, tiene su resultado. Y bueno, de alguna forma hay empresas como la tuya, como la de Juan Luis Pérez, que sí ve los brotes verdes.
Bueno, estamos viendo brotes verdes, lo que no sabemos es si van a florecer, si van a acabar de florecer y si se van a consolidar y van a crecer para convertirse en un árbol, o si se van a acabar marchitando aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, quiero decir, estamos muy satisfechos, el año ha sido muy bueno, pero debemos ser prudentes y recordar de dónde venimos, y venimos de casi una década calamitosa. Y además no dejar de ver que estos brotes a los que te refieres en parte se deben a una circunstancia coyuntural, no estructural, ni una ventaja competitiva
al, nuestra, mal, de
sino al mal de otros, ¿no? Mm. Y esto en principio pues no sabemos si durará mucho, no lo deseamos, pero en el momento en el que Túnez y Egipto vuelvan al mercado y vuelvan a competir, pues tenemos malas cartas, pues tendremos que volver a luchar denodadamente y con una situación competitiva pues francamente complicada. Quiero decir que...
¿Me estás queriendo decir que ahora no se está luchando, que vienen?
Bueno, ahora estamos cosechando, ya sembramos y ahora estamos cosechando, que también es trabajo. Pero efectivamente el trabajo en este sector, este es uno de los sectores precisamente donde más se trabaja 24 horas al día, 365 días al año, y aquí aplica esto de que camarón que se duerme se le iba la corriente. Nosotros aquí tenemos que estar trabajando de forma continua.
Mira, una pregunta. ¿Crees tú que el empresariado ahora mismo con estos pseudo brotes verdes está aprovechando para fidelizar al cliente, o simplemente está intentando compensar, de alguna forma mitigar las pérdidas de las temporadas anteriores?
Insisto, entre los empresarios son un grupo muy heterogéneo, ¿no? O sea, hay churras y merinas. En cualquier caso, aquí los empresarios en Canarias lo han pasado francamente mal y conocen bien la estructura de situación competitiva de Canarias, y ellos entienden que en Canarias debemos y tenemos que apostar por la calidad, y debemos apostar por la satisfacción del cliente, porque es el único camino que tenemos aquí para poder competir en el mercado global, este que es el sector turístico. Nosotros no podemos jugar al precio, porque como digo, las estructuras productivas nuestras son mucho más caras que las de los egipcios, dominicanos, turcos, ellos, los costes laborales, los costes de todo orden, fiscales y de todo orden, pues son mucho más bajos, y nosotros no podemos luchar por el lado del precio, y no nos queda más que luchar por la calidad. Esto, bueno, a finales de los 90, en otros momentos, pues se vivió una época de vaca gorda, de esplendor muy prolongada, y la gente a lo mejor pues se olvidaba de competir, de luchar, de tener que gestionar de forma... con la vista puesta en el largo plazo los productos, y a lo mejor pues aplica esto que decís, ¿no? Y que apuntas, pero esto, en este momento, después de haberlo pasado francamente mal como se ha pasado, yo creo que la gente es muy consciente de que hay que apostar por la calidad y que hay que apostar por la satisfacción de los clientes, y que se está poniendo el resto, como digo, habrá quien no, pero en la generalidad yo creo que la Hotelería Canaria es un motivo de orgullo para todos nosotros, y eso lo acreditan además todos los certámenes de entrega de premios y reconocimientos a la satisfacción de clientes. Si miramos, pues no sé, los TUI Hollies, cualquier, la verdad, la Hotelería Canaria está muy por encima que los mallorquines y que los turcos y que por supuesto los egipcios. Nosotros tenemos una calidad en nuestro producto hotelero francamente espectacular.
O sea, desde tu punto de vista es motivo de orgullo.
Debemos estar muy orgullosos de nuestro sector turístico.
Nicolás, el Grupo Cordial abarca, como hablábamos antes, un abanico muy amplio de productos. Hablamos de apartamentos, de hotel, en el caso del Mogán Playa. En Mogán también tienen apartamentos, Valle se llaman.
Exactamente, los apartamentos Cordial Mogán Valle, que abrimos en el 2008.
¿Están segmentados por tipologías de clientes? O sea, ¿tiene un cliente concreto para cada producto, o cómo funciona esto?
Bueno, sí, por supuesto. O sea, no compra el mismo cliente el deportivo que el 4x4. Nosotros, y de la misma manera, pues hay clientes para hotel donde se ofrece media pensión como servicio básico de alimentación, y hay otros clientes distintos para los extrahoteleros. Pues por poner un ejemplo, los latinos son más de hoteles, los escandinavos y holandeses más de extrahoteleros, el público, pues eso, de mediana edad, puede ser más de hoteles, la gente mayor que viene de largas estancias, pues vemos que también que valora mucho lo que es el extrahotelero, porque les permite de alguna manera tener estancias más largas. Y bueno, sí hay diferencias, por supuesto, entre un público y otro.
Como digo yo, la crisis agudiza el ingenio, y la otra frase mía es renovarse o morir, que es mía y de todo el mundo últimamente. Ustedes han creado un nuevo concepto hotelero que se llama Best Age, que es, digamos, el motivo por el que nos hemos sentado hoy aquí en los estudios de Radio Canarias. Best Age significa la mejor edad, ¿no?
Sí.
¿Entiendo yo?
Sí, sí, sí.
¿Qué significa este producto?
Para contextualizar un poquito el tema, como te digo, a finales de los 90 en Canarias vivimos una época fantástica desde el punto de vista turístico, con rentabilidades crecientes, volúmenes crecientes, y eso, pues bueno, se reflejó también en un crecimiento importante de la planta alojativa. En el 99 entramos en el euro, a finales del 99, en diciembre del 99, y a partir de ese momento cambió radicalmente el signo de las cosas. Coincidió también con la moratoria, con ese efecto semáforo naranja que aceleró aún más lo que es la construcción de camas. El hecho de la introducción en el euro nos impidió a nosotros hacer esas devaluaciones competitivas que teníamos con la peseta, y al combinarse eso con la circunstancia de que Canarias y España tienen una inflación muy superior a la del resto de la zona euro, pues eso iba determinando que año a año, mes a mes, día a día íbamos perdiendo competitividad, o que nuestro producto se iba encareciendo en términos relativos para nuestros mercados emisores, que son los centroeuropeos. La situación es que desde finales de, como digo, desde que empezó el año 2000, pues los números empezaron a decrecer, mucha oferta, la oferta empezó a superar la demanda, y el tema en estos últimos años, como es público y notorio, ha sido muy duro. Este 2011, insisto, habrá que ver si es el principio del fin o es simplemente una circunstancia, como digo, coyuntural, debida a la primavera árabe o lo que sea. En cualquier caso, ojalá, como digo, sea el principio del fin y sea un rebote. Pero, como bien apunta, en esta larga década de situación realmente complicada que atravesó nuestro sector, el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Y entonces nos tocó pensar y decir, oye, ¿qué está pasando y cómo podemos de alguna manera recuperar la competitividad de esta industria, que, como apuntabas tú al principio, entre otras cosas, es la única industria que tiene Canarias, o la única industria competitiva que tiene Canarias, y que ya no solamente la supervivencia de este sector, sino incluso de nuestro archipiélago, como lo conocemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otros casos ha habido en la historia similares? Y miramos a Florida. Florida fue un estado que creció vacacionalmente de una forma importante hace 30, 40 años y tal. Y después, en un momento determinado, una planta hotelera tremenda, Río, 1000 cadenas estaban allí presentes y con mucho un destino vacacional de primer orden. Y hace unos años, o hace unas décadas, con la aparición del Caribe, el mexicano, dominicano, pues los hoteles en Florida empezaron a notar pues que les costaba competir con esas casas en precio, y que la gente, pues los americanos en general, se empezaban a ir a Dominicana, se empezaban a ir a Cancún, se empezaban a ir a tal. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo solucionó Florida esta situación? ¿Cómo han salido de esto? Bueno, pues Florida evolucionó para convertirse de alguna manera en el paraíso de la tercera edad americana. Y de alguna manera ahí están. ¿Por qué la tercera edad se refugió ahí? Pues porque la tercera edad tiene cierta resistencia más conservadora y valora menos el exotismo que le pueda aportar un México, un Dominicana, y por otro lado, sin embargo, sí sobrepondera pues la seguridad, el confort, y está dispuesto a pagar un plus por este tipo de cosas. Entonces nos dijimos, bueno, oye, pues a Canarias, que igual que Florida no pudo competir con Dominicana, nosotros lo tenemos mal para competir con los egipcios y con los turcos, pues igual nos toca replicar el modelo Florida y convertirnos en la Florida de Europa. Y de alguna manera pues conseguir que los noruegos y los alemanes, pues estos mayores de 50 años y que ya no están buscando el exotismo de Oriente, pues que vengan a un entorno seguro, con infraestructuras de primer mundo, con centros de salud de primer mundo, y qué tal. Bueno, de hecho, esto ya no es solamente una reflexión empresarial y estratégica, sino que el mismo mercado nos demostró qué es lo que estaba pasando. O sea, nosotros mirábamos nuestros huéspedes y mirábamos, sobre todo en invierno, y veíamos que gran parte de nuestros clientes eran gente pues de avanzada edad. Bueno, pues todo esto nos llevó a decir, oye, pues venga, vamos a tratar de especializarnos en este nicho de mercado. Vamos a, al final, un nicho es un segmento de un mercado, o sea, el mercado turístico, y dicen, oye, vamos a apuntar a este nicho de mercado que parece ser que es el que tiene sentido para nosotros y donde tenemos valores y ventajas competitivas, ¿no? Y entonces apuntamos, hemos creado una nueva línea de producto que se llama BSH, como ya decía, señalando pues la edad dorada, la mejor edad. ¿Por qué digo mejor edad? Bueno, pues ya tienes la experiencia, todavía tienes... porque hay que... BSH, en principio, desde el punto de vista de la sociología, BSH es la franja de edad que va desde los 50 hasta los 70 años.
¿Pero lo has llamado tercera edad?
No, bueno, pues es un lapsus lingüe, ¿no? Pero en principio, los cuatro estratos, los cuatro divisiones que sociológicamente se establecen de la población, estas pirámides poblacionales que estamos acostumbrados a ver, pues están por un lado en inglés youngster, que son los jóvenes, después que van de 0 a 19 años, después vienen los mid-agers, que sería la mediana edad, que van de 20 a 50 años, después vienen los best-agers, que van de 50 a 70, y después vienen los seniors, ¿no? Que son ya la tercera edad a la que te refieres tú, que sería la cuarta edad, esta estructura, que va de 70 para adelante. Todo esto coincide, primero...
Permíteme el inciso, es que quizás lo de la primera, segunda y tercera edad ya está desfasado porque las expectativas de vida son diferentes.
Efectivamente.
Entonces hay que ir añadiendo edades.
Cuarta, quinta y sexta edad, por lo pronto ya vamos por la cuarta, muy bien visto y muy bien apuntado. Y efectivamente es lo que se corresponde con esta pirámide. Y bueno, y significar que como apuntas, en la pirámide poblacional, y es conocido por todos, está alterándose. Antes tenía una forma de montañita, absolutamente un triángulo, con una base muy amplia y una cúspide muy, muy estrechita, y sin embargo... se está transformando en casi una pirámide invertida. O sea, la natalidad en Occidente ha caído a unos niveles tremendos, tú eres parte del problema, y después por otro lado la gente...
Tú lo compensas.
Yo he hecho lo que he podido. Y por otro lado la población está siendo mucho más longeva por los avances de la medicina y tal, y bueno, y la gente está viviendo mucho más. Esto está llevando, como digo, a que esté alterándose la pirámide poblacional de forma sensible y que ahora mismo haya mucha más gente por encima de 50 años de lo que había antes. Nosotros en el sector turístico tenemos que adaptarnos a estos cambios estructurales y a estos cambios sociológicos y dar una respuesta a esta nueva masa de consumidores, ¿no? Y entonces para esto hemos creado, pero ya no solamente una marca comercial, sino un producto, y el producto hay que adecuarlo y diseñarlo para atender a las necesidades específicas de este segmento de la población, y de alguna manera, pues por lo pronto es un producto solo adultos, donde los niños no son...
Bienvenidos.
Vale, yo no puedo decir eso porque me cojo el inspector de turismo y me enchirona, pero efectivamente se trata de hacer un producto tranquilo, sin ruido, sin una animación intrusiva, lejos del modelo all inclusive este típico del Caribe, donde se cuida, por supuesto, habrá una animación, pero una animación más decente, más de bailes de salón, más de organizar pues música en directo, después temas de la alimentación, pues cuidarla, procurar que no sean tan grasas, procurar que, bueno, pues un producto a desarrollar y explotar, ¿no?
Vamos a ver, tú hablas de la alimentación. En el caso de la alimentación, porque es un tema importante, hablando de estas edades, hablas de la grasa, normalmente pues lo típico que oyes en casa, bueno, el colesterol, el ácido úrico, los triglicéridos, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí tienen cocineros especiales o tienen unas dietas específicas. ¿Cómo funciona esto?
Efectivamente, o sea, nosotros estamos haciendo una rueda de menú estudiadas y específicas y adecuadas a esas necesidades específicas de esta clientela y de estos huéspedes, considerando, como bien dice, esos conceptos que con 18 años pues el colesterol y nos eran absolutamente ajenos, y ya no nos van siendo tan ajenos, no es que lo digamos en casa, sino que bueno, pues entonces ya empezando a tener cuidado con esta serie de cosas y considerándolas desde el punto de vista de lo que es la ingeniería de las ruedas de menú.
No me lo estropees, que yo aquí digo que tengo 20 años.
Muy bien, vale, perdona.
En la radio yo tengo 20 años.
Perdona.
Oye, y el tema de la animación, Nicolás, que hablabas de los bailes de salón y tal, ¿qué vamos a a volver a escuchar una paloma blanca y todo esto?
Bueno, pues si lo pide el huésped, lo que pida, ¿no? Y si lo pide el cliente, lo que pida, efectivamente. Bueno, esto es un... no van a pedir ni demandar techno y no van a... será más música, pues no sé si de los Beatles, y esto lo se irá modulando en función de lo que vaya demandando pues un Frank Sinatra, pues en función de lo que vaya demandando nuestra clientela y sus gustos, que de alguna manera es lo que estamos llamados a satisfacer, ¿no?
Es que si, yo estoy llegando a la conclusión de que puede ser hasta atractivo ir a un complejo de estas características sin tener esa edad, porque es como un complejo retro.
Sí, sí, efectivamente, además hay una moda, ¿no?, de vuelta al Beatle y de vuelta a todas estas cosas.
Sí, 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 como, bueno, está apuntando el compañero Fernando Mínguez al otro lado del control, que es como cuéntame. Pues sí, y el tema de las habitaciones, ¿cómo están estructuradas? ¿O son unas habitaciones estándar de hotel como puedes tener en cualquier otro hotel?
No, aquí efectivamente, puesto que no estamos apuntando hoy al público familiar, las habitaciones no tienen que ser tan grandes como las habitaciones orientadas al público familiar, que entre otras cosas pues conviene que tengan un área de cocina, porque teniendo niños pequeños siempre es cómodo tener un sitio donde poner los yogures, los actimeles o lo que sea. Además tampoco hace falta el espacio que requieren las camas supletorias. Aquí el público, como digo, de los BSIs en principio no viene, en principio, y insisto, en este caso no son deseados, no vienen con niños y por tanto no vienen con el tercer ocupante. Entonces efectivamente las habitaciones son distintas y se apunta y se al confort, tienen que tener pues el aire acondicionado, por supuesto, una televisión moderna y tal, pero son distintas a las unidades locativas pensadas para familias.
Pues seguiremos hablando de las habitaciones de los BSH, pero antes damos paso al brinco.
Hoy nos queremos desplazar hasta el sur de la Isla del Hierro, hasta La Restinga, que es un pequeño puerto pesquero que está situado en el municipio del Pinar del Hierro. Son cientos los buceadores que van desde todas partes de Europa a La Restinga para hacer submarinismo, y esto es gracias a sus aguas cristalinas y a la biodiversidad marina que podemos encontrar en esta zona. Además, el buceo deportivo bajo control está totalmente permitido en La Restinga, y son muchos los centros especializados de buceo que existen en esta zona. Gracias a todo esto se mueve una gran cantidad de turismo y actualmente es sin duda el motor económico del puerto. Aunque además del buceo en La Restinga también podemos degustar los ricos platos típicos del Hierro y ver los grandes atractivos de hablar natural que nos deja esta preciosa isla.
Por favor, ¿la casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Y aquí seguimos con Nicolás Villalobos Mestre del Grupo Cordial, hablando de su nuevo producto BSH, o BSH. Por cierto, ¿el complejo dónde está, Nicolás?
El complejo está en Fuerteventura, en Costa Calma. Es un hotel 4 estrellas de 202 habitaciones, en una colina con unas vistas espectaculares de todo lo que es la costa de Costa Calma.
Costa Calma, que es el estrecho del...
Costa Calma, donde empieza Jandía.
Sí, bueno, es el istmo que separa, digamos, la parte de arriba de la isla de Jandía.
Exactamente, es el principio de Jandía, y es donde están las playas de Sotavento, Playa Barca, las mejores playas.
Estamos hablando de las habitaciones, estamos diciendo que las habitaciones tienen características diferentes en el sentido del tamaño, el confort, etcétera, etcétera. Y en general el hotel... ¿Tiene algo que lo diferencie del resto de hoteles?
Bueno, pues sí, efectivamente nosotros, pues hombre, detalles ya lógicos y consecuentes con lo que venía diciendo, como que no tenemos un mini club, como que no tenemos una piscina infantil, como que no tenemos esta...
Que no hay un buffet de niños.
No hay un buffet de niños, oye, muy agudo, ¿eh? Y después, y sin embargo, si tenemos y si sobreponderamos, pues el tema de lo que es el área de wellness, por ejemplo, que eso es sí que es una demanda de este sector poblacional.
Tenemos, o sea, el spa.
Un gran spa. Mm. Tenemos un muy buen spa y, bueno, pues son una gran sala de espectáculos nocturnos, como digo, pues para que se permita lo que es el baile de salón y esta cosa, y como digo, sí, es un producto pensado y adecuado para este segmento poblacional.
¿Tema deportivo?
El tema deportivo efectivamente forma parte importante de la oferta, porque, insisto, no estamos hablando, como se apuntó, de la tercera edad, entendiendo pues el viejecito de bastón. Aquí estamos, insisto, apuntando a gente a partir de los 50 años y gente todavía pues en disposición de ser muy activa desde el punto de vista de deporte. Y nosotros tenemos dentro del precio incluido lo que es toda la oferta de deportes, que va desde el pádel hasta un gimnasio, pues pasando billares y todo tipo de arte.
O sea que un señor, pues estamos hablando de 50 años, busca un partner o un colega para jugar al tenis, encuentra uno de su edad en el hotel.
Sí. No usan.
Y las canchas no están ocupadas por vamos a decir, por pibitos, por niños jóvenes que la acaparan.
Lo cual es una cosa importante. Yo ahora mismo, llegando aquí a los estudios y tal, al aparcar, yo no sé si los oyentes saben que estamos todos en la avenida Marítima, a la altura del Hotel Iberia, pues ahí aparqué el coche enfrente de una discoteca que se llamaba Treinta y Tantos. Y yo digo, mira, pues es lo mismo. O sea, es un producto, un servicio que se ha especializado en un nicho de mercado. Y yo digo, pues qué atractivo, como dices tú, un sitio donde ir y no tener pibitos, machangos, chiquillajes, buscando peleas, tirar lo que sea, y donde puedas estar en un entorno pues más acomodado a lo que tú estás buscando, la demanda que podemos estar buscando nosotros, y con la música que dices tú, que más o menos, pues oye, pues que a todos nos gusta oír Queen y otro tipo de música, no necesariamente la más actual.
Vamos a ver, ¿los más jóvenes de todo el complejo van a ser los del servicio? ¿O el servicio también va a ser de esa edad?
No, aquí, primero, que desde el punto de vista legal no se puede impedir la entrada a nadie y no se puede tampoco excluir la posibilidad de que alguien, aunque no, insisto, desde el punto de vista de marketing, el producto no es deseado, pero alguien venga con algún niño, lo cual, insisto, no es deseado, pero puede llegar a pasar. En cualquier caso, nosotros estamos apuntando y diseñando el producto para 50 por arriba, pero esto no excluye que venga gente de 20, de 30, de 40 años. Lo que sí, insisto, no deseados son los menores de edad. No quiero sonar a Herodes, yo, como bien apuntaste, porque parece aquí que soy un... No. Simplemente estamos diseñando un producto, porque yo, como dices, tengo tres niños adorables y que quiero. Pero en cualquier caso, como digo, estamos diseñando un producto y estamos diseñando un producto específico para esa gente que no quiere estar en el buffet y tener niños ajenos corriendo entre sus piernas, o estar en la sala de fiestas y tener niños
en la
ajenos.
Piscina.
O en la piscina y tener niños ajenos tirando la pelota.
Normalmente la piscina es el sitio más conflictivo, porque donde, digamos, las personas mayores buscan la tranquilidad y donde los niños buscan el juego. Y el juego normalmente en la piscina es ruido.
Efectivamente. Y estamos, entonces...
¿Hay piscina de niños chicos?
No. Como te dije, lo hubo, porque esto es un hotel que estamos reaperturando y hemos condenado la piscina de niños chicos y no hay piscina de niños chicos. Efectivamente, este hotel debe ser un lugar de paz y donde relajarse y donde descansar.
Y además, rompiendo una lanza a favor de Cordial, ya que estás de alguna forma también defendiendo que, bueno, que ustedes no son ni Herodes, ni mucho menos, ustedes tienen complejos familiares. O sea, bueno, que
nosotros en Cordial, en lo que es la cadena, a ver, insisto, son marcas, ¿no? O sea, Cordial es una marca y Best Age es otra marca distinta, y efectivamente las marcas se corresponden a productos distintos. Lo que es dentro de la cadena, la marca Cordial acoge y da la bienvenida más cariñosa y a los niños que y a las familias.
Antes comentaste que se trata de personas de 50 para arriba, las recomendadas. No estamos hablando de personas con limitaciones, o sea, no estamos hablando de ancianos ni de personas con dificultades de movilidad ni nada. O sea, estamos hablando de personas sanas, como cualquier turista, pero con cierta edad.
Como ya dice el nombre y como traducimos, BSH es la mejor edad, o sea, gente que está en la flor de la vida. Si me permites el símil y el ejemplo, de alguna manera estos BSH se correlacionan o se corresponden con los también conocidos baby boomers. Los baby boomers son aquella generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el único periodo del siglo XX donde la natalidad creció de forma significativa, por encima del 1% poblacional de nacimientos anuales. Y ese baby boom que se extendió, como digo, desde finales de la guerra hasta los años 60, acabó con lo que es la liberación sexual y el descubrimiento de la píldora. Pues esos baby boomers, que en el caso alemán, que es el más importante y relevante en Fuerteventura, se retrasó un poquito el tema de baby boom y fue desde el 55 hasta el 65. Esta gente, que, como digo, constituyen una masa poblacional muy significativa, porque fue un estallido de la natalidad muy ya conocido y muy estudiado. Esta gente es la que se está convirtiendo ahora en gente de 50 años por arriba. O sea, estos que nacieron en el 55, en el 60, entre 55 y 65, son los que en estos años de repente están celebrando sus 50 años y de repente se ven delante de la tarta con un montón de velas diciendo, bueno, 50 años, y tan pronto, ¿y ahora qué? Bueno, pues a esa gente, digo, son a los que nos estamos dirigiendo diciéndole, oiga, que está usted en la flor de la vida, que está usted en el mejor momento, con toda la experiencia, con la salud, con el tal, vengas a disfrutar de un producto en un sitio espectacular, en Canarias, en Fuerteventura, en Costa Calma, un producto donde usted puede disfrutar y diseñado para usted, ¿no? Estos son best sellers y estos son los que nos estamos dirigiendo.
¿Por qué Fuerteventura?
Bueno, pues en este caso ha salido un producto absolutamente adecuado para esta marca que ya teníamos pensado en Fuerteventura, y como encajaba como anillo al dedo, pues es el primer paso de esta nueva marca que esperamos siga añadiendo muchos establecimientos en Gran Canaria y en Tenerife y en el resto de la isla.
Cuando dices primer paso, ¿es primer paso de Cordial o primer paso de la marca?
De la marca. O sea, Cordial ya tiene 7 casas con esta. Nosotros seguimos creciendo y estamos expandiéndonos en management. Y este es el primer paso de la marca Besage, que es una de las marcas del Grupo Cordial Canarias.
Te lo pregunto de otra forma. ¿Se han planteado franquiciar la marca?
Sí, es otro de los modelos que efectivamente está estudiado y contemplado. Nosotros en Cordial Canarias, como apunto, estamos en una fase de expansión, pues las circunstancias del entorno financiero no nos permite acceder a crédito, recursos ajenos, o es complicado, como es sabido, para comprar casas o incurrir en riesgos financieros con temas de arrendamiento. Entonces nosotros nos vemos abocados a crecer pues por los otros caminos, que son el management y la franquicia, o management, que significa gestión, contratos de gestión, y después otro modelo que contemplamos es el de franquicia, y efectivamente la marca BSH también se ofrece como franquicia pues para aquellos establecimientos que se adecúen a las especificaciones de producto que hemos referido ya en esta entrevista, pues cabe la posibilidad de franquiciar, y efectivamente estamos llamados pues a crecer y a tener más productos en Canarias. Y a saber si dentro de unos años estamos hablando de una marca pues muy extendida y conocida, y un producto, como digo, que yo creo que es importante para Canarias. Además, creo que es el que tiene sentido para Canarias, como decía antes.
O sea, cuando hablamos de franquicia, estamos hablando de que cualquier hotelero que tenga un establecimiento adecuado, que cumpla, digamos, estos estándares de los que hemos hablado, y supongo que algunos más, se podría adherir a la marca, y bueno, la comercialización la llevarían ustedes.
Exactamente. O sea, ellos pueden contactar al Departamento de Expansión de Cordial Canarias y ya pues hablaríamos y formalizaríamos una relación contractual, y entonces el establecimiento pasaría a formar parte de la marca BSH y a poder utilizar esa marca, y nosotros podríamos y asumir pues lo que es desde la comercialización, con tu operador de distribución, la publicidad y tal, hasta pues toda la gestión del BAC, desde recursos humanos al departamento de compras, al financiero administrativo, pues.
Es que, como digo yo, y como me han oído los oyentes alguna vez, un bar en una esquina es un bareto, y una calle llena de bares es una zona de copas. Con lo cual, que prolifere un concepto turístico, un concepto de producto turístico, lo que hace es generar una marca, pues en Canarias sería una marca ya regional, o como dices tú, si se expandiera de tal forma, pues sería un concepto ya muchísimo más amplio. Con lo cual es un tema interesante. Si este proyecto piloto, porque creo que son los primeros ustedes, pues tiene éxito.
Sí, yo creo, insisto, en que es interesante, que es una oportunidad, y además, como ya venía apuntando, creo que es la única salida competitiva que nos queda en Canarias, apuntar a este segmento de población y diseñar productos específicos para este segmento de población, que es el que creo que nosotros estamos en mejores condiciones de satisfacer.
Nosotros, dentro de unos años, tú y yo iremos a hoteles BSH, y mi pregunta es, ¿evolucionarán, no?
Hombre, esto es evolución en continuo, como decías tú, es renovarse o morir. Aquí hay que estar, y como decía también antes, pues hay que estar continuamente en la brega y evolucionando, siguiendo.
Yo me refiero a que no me pondrán a mí una paloma blanca, sino que me pondrán otra cosa.
No, nos pondrán la música que nos gustaba a nosotros, cuál era el ritmo de la noche o estas cosas.
Ah, bien, bien. Lo comía y todas estas cosas. Nicolás, ¿qué otros nichos crees tú que pueden proliferar?
Bueno, aquí en Canarias se está ya desde hace tiempo, desde el punto de vista de estrategia de comunicación, desde las instituciones, desde el gobierno de Canarias, desde el Patronato de Turismo de Canarias, desde el sector empresarial, pues apuntando a otros nichos y otros grupos de productos y otros segmentos de mercado, pues puede ser pues desde el golfista, puede ser el cliente de wellness, puede ser el cliente gay, puede ser el cliente pues del rural, puede ser el cliente de submarinismo, el cicloturista. Bueno, pues existen infinidad de nichos. Yo aquí, con el tema de Besage, me he ido a buscar un nicho muy sabroso, muy grande, porque de alguna manera los Besagers, como digo, en Alemania en el año 2010 suponían el 25% de la población, y según estadísticas de organizaciones y de estudios del sector turístico en Alemania, pues suponían el 50% de los viajes turísticos vacacionales. O sea, ese segmento de la población, que es un segmento muy activo, muy viajero, ¿no? Coincide también con estudios de patronatos, por ejemplo el de Fuerteventura, que tengo presente, donde el 50% de los viajeros alojados en Fuerteventura en este pasado invierno, pues como digo, eran mayores de 50 años. Bueno, pues me he ido a buscar un segmento, un nicho, que más que un nicho es un nichazo, ¿no? Y entonces aquí la cuestión es, a ver si el tema sale bien y como digo, pues en beneficio de Canarias.
Bueno, ¿un nichazo por qué?
Porque es mucha población y porque es un segmento muy importante de población. Otros estudios...
Y porque todos vamos a pasar por ahí,
y
¿no?
Y muy relevante. Y además está creciendo, como apuntábamos. Todos vamos a pasar por ahí, si Dios quiere. Y es un segmento creciente de la población. Hablábamos de la pirámide invertida y todo. Hay estudios que apuntan a que en los Besagers, lo tengo por aquí, en el Reino Unido, concentran el 80% de la riqueza nacional, y que el 80%, por ejemplo, de las compras de coches de lujo la hicieron los Besagers, ¿no? O sea que estamos hablando de un segmento ya no solo con mucho poder adquisitivo, ya no con un volumen de población muy importante, sino además, insisto y quiero insistir, es aquel segmento de población en el que Canarias, lo que nosotros tenemos que ofrecer, que es nuestro clima templado, fantástico, porque esa es otra. O sea, el cliente, la gente de los Besagers no quieren el calor agobiante del verano turco, no quieren tampoco, en absoluto, la lluvia del invierno turco. Entonces son gente, la lluvia y el frío del invierno turco. Entonces son gente que valoran sobremanera los atractivos climatológicos de nuestras islas, lo cual, combinado, como ya decía antes, a nuestras infraestructuras de primer orden y a nuestros servicios sanitarios de primer orden, pues nos hace, como digo, tener una infinidad de ventajas competitivas para competir por este segmento del mercado.
Yo te preguntaba qué otros nichos crees tú que pueden proliferar. ¿Cuáles crees tú que son los más importantes para Canarias? O sea, vemos que el turismo gay ha crecido de una forma exponencial, concretamente en nuestra Playa del Inglés, es una meca del turismo gay. Muchos hoteles y muchos complejos de apartamentos han resurgido de las cenizas gracias a este turismo. El turismo familiar quizás es un concepto que tampoco está súper especializado, creo yo, corrígeme si me equivoco, las familias pueden ir a todos sitios, aunque sí hay complejos exclusivamente especializados en recibir jaurías de niños, como digo yo. Ahora leía yo ayer leía el turismo idiomático, un negocio estratégico para España. O sea, que muchas veces creo yo que no estamos hablando solo del hardware, o sea, de las instalaciones en sí, sino del software, como diría un informático, sino del servicio que se da. En este caso, en el de Besage, la adaptación es mínima, porque estás hablando de detalles de las instalaciones para adaptarlas a los Besage. ¿No crees, Nicolás, que hay un montón de nichos que lo único que requieren es una adaptación de servicio?
El producto, como apunta, tiene dos componentes, y si me permites el símil informático, pues está el hardware y el software. El hardware son las piedras y el software es el servicio. Ambas partes de la moneda deben adecuarse y orientarse y ordenarse para la satisfacción del cliente. Desde el punto de vista del hardware y el estructural, pues como decíamos, habitaciones adecuadas estructuralmente, y desde el punto de vista del software son muchos los cambios, pues insisto, la animación debe ser adecuada para esa clientela, desde la música hasta la intrusión o lo ruidoso que resulte el animador. El cocinero pues debe adecuar la cocina que prepara. Todo el software y el hardware deben adecuarse. Los nichos son muchos. Tú hablabas del turismo gay, efectivamente, Gran Canaria, Playa del Inglés en concreto, se ha convertido en un referente y un destino muy significado para este mercado. Y es un poquito aplicando lo que decías antes, un bar en una esquina es un bareto y un montón de bares hacen una zona de bares. El hecho de que la gente hace clúster, entonces si se juntan muchos bares, bueno, el Jumbo pudo haber sido de alguna manera el origen y el germen de todo
el centro comercial Jumbo.
El Jumbo, sí, exactamente, porque ahí se convirtió en una zona de bares, pues de alguna manera para este perfil. Bueno, y entonces hizo clúster y esto ha derivado y desarrollado pues toda esta explosión. Sin embargo, el público familiar es un público donde tenemos desventajas competitivas. El público familiar, la familia, así como yo antes decía que los BCIers tienen el 80% de la riqueza, ejemplo, en el Reino Unido, en el público familiar es gente joven, es gente que estamos arrancando, gente que estamos empezando, porque tenemos y después que tenemos unas cargas familiares importantes. Entonces, desde el punto de vista de poder adquisitivo, pues vamos más limitados en el presupuesto a la hora de viajar. Entonces nosotros somos los que sobreponderamos temas como, oye, mira, es que los turcos resulta que por su estructura productiva pueden producir a precios más baratos, oye, me voy con mi familia a Turquía, que resulta más barato que irse de vacaciones a Canarias. Y eso es lo que pensaría un alemán. Entonces nosotros, y se va de vacaciones all inclusive a Turquía, que es un tema donde nosotros, como digo, mal podemos competir, porque ese público que está mirando más al tema precio y es más sensible al tema precio, pues nosotros tenemos peores cartas. Por eso digo, casi corresponde centrarnos en esos best sellers que son, como digo, por tema de tener más riqueza, más insensibles al factor precio y sin embargo sobreponderan las cuestiones de producto que ya hemos referido, de seguridad y este tipo de cosas.
La verdad es que si lo piensas, Canarias se ha orientado siempre a la familia.
Bueno, pero porque Canarias hace tiempo no estaba Turquía, hace tiempo no estaba Túnez, hace tiempo no estaba Egipto, y si estaban, que por supuesto estaban, no tenían una planta alojativa, hotelera, como la que han desarrollado en los últimos 10 años. Ese es el problema de Canarias. Canarias era el exotismo hace 30 años, ¿eh? la época de la peseta y del tal. Nosotros hemos dejado de ser un destino barato, como lo es ahora Egipto, a ser un destino muy caro, por lo que digo, pues porque hemos perdido esa posibilidad de recuperar competitividad mediante devaluaciones, nos hemos convertido en un destino caro y eso de alguna manera ha expulsado a ese cliente tradicional nuestro y lo ha desviado a otros destinos más baratos como son Turquía.
Hemos hablado mucho de Túnez y de Egipto, del mal de estos destinos turísticos que han generado bien para Canarias, que lo estemos aprovechando o no es una cuestión que se verá a futuro, pero tenemos al otro lado de la línea telefónica a un colaborador de este programa, muy asiduo, fiel, lo tenemos siempre destinado en, como digo yo, en zona de guerra, Arián Kers, directivo del Grupo TUI. Buenas tardes, Arián.
Buenas tardes, Ignacio, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Mira, estaba ayer en El Cairo y ahora estoy en Sharm, uno de los destinos competitivos y competidores de Canarias, pues es un destino anual. Y bueno, estamos viendo un poco cómo se está recuperando el país y de verdad va lento. Nosotros pensamos de que, bueno, que esto se recuperaba más rápido, pero de momento tengo que decir que las ocupaciones actualmente están entre un 50%. Los próximos meses parece ser que irá un poco mejor, pero bueno, el cliente principal que ellos están aprovechando ahora es el ruso. El mercado ruso aquí es muy fuerte y bueno, son los que se están dando un poco de vida a la gente aquí, ¿no?
El mercado ruso, y yo leí ayer que el 25% del grupo TUI lo ha comprado un magnate ruso.
Bueno, ya tenía un 20%, este es el señor Mordachov, que ha sido siempre el principal accionista de TUI AG, la parte de Alemania. Y bueno, ha subido sus acciones a un 25%. Y bueno, también con la idea de que ampliamos nuestro negocio desde Rusia, ¿no? Estamos en pleno expansión en Rusia. Y bueno, en los momentos, yo creo que tener un accionista de esta forma, que está entre los 15 más ricos del mundo, yo creo que viene bien y da una estabilidad al grupo, ¿no?
Arián, ¿tú crees que, cuándo crees que estarán preparados Egipto y Túnez para competir otra vez con Canarias?
Bueno, yo creo que bastante pronto. Todo depende un poco de los próximos meses, porque bueno, aquí hay bastante incertidumbre de lo que va a pasar. Ayer cuando estuve en el Cairo, que es bueno, finalmente un poco el punto central de todo el país, claro, es una ciudad de casi 20 millones de habitantes, y bueno, las imágenes que hemos visto la semana pasada en la televisión, hombre, no se nota, ¿no? Porque bueno, está bastante aislado de otras cosas, pero bueno, para la gente que no conoce a Egipto, piensan que esto está así en todo el país. Yo estoy ahora sí almorzando en un resort precioso aquí, en Sharm, y la gente está aquí tomando el sol en su hamaca. Y bueno, el hotel lamentablemente tiene una ocupación de un 50-60% para Canarias, afortunadamente, pero quiero decir que, bueno, esta gente está haciendo un gran trabajo para recuperarse lo antes posible, pero no depende de ellos solos, ¿me entiendes? Depende de muchos factores y también depende un poco por países. Hay países, por ejemplo, ya hemos visto que, bueno, que Inglaterra aquí también recupera más rápido que otros países, y Túnez, por ejemplo, los países franceses, francófonos, como Bélgica y Francia, recuperan más rápido que Túnez. Pero todo depende de los próximos meses, ¿no? Yo creo que también hay un añadido, que es el económico, de que la gente actualmente están todos un poco pendientes de lo que va a pasar en Grecia también.
Pues Arián Kers, directivo de TUI, muchísimas gracias. Me gustaría, cuando estés por Gran Canaria, que hacer un programa contigo acerca de todos estos destinos competidores, de cómo están evolucionando, cómo el esfuerzo que están haciendo para volver a ser líderes del mercado. Y bueno, agradecerte que estés siempre ahí al otro lado del teléfono.
Nada, solo una cosita. Quería felicitar a Nicolás, porque sé que está haciendo un gran esfuerzo también para su diferenciación de producto, y creo que es lo que necesitamos en Canarias, gente con iniciativa y que, bueno, que finalmente intentan de apartarse de lo normal, ¿no? E intentar constantemente innovar es lo que necesitamos para competir también con estos destinos, porque aquí lo están haciendo todos los hoteleros también, ¿vale?
Muchas gracias, Arián.
Un abrazo, Arián, hasta la próxima. Venga. Adiós. Pues Nicolás, con esta llamada de Arián Kers, pues enfilamos el final de este programa. Ya has visto que hasta te felicitan desde... ¿Dónde estaba?
Egipto, en Sharm. En Sharm el Sheikh, sí.
O sea que, bueno, vamos a dar paso al Guiri se queja, pero yo también te quiero felicitar, porque tomar este tipo de iniciativas en los tiempos que corren es, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer. Lo que pasa es que supone un riesgo.
Sin duda, pero bueno, el mundo hoteloparientes.
Vale. Pues doy paso al Guiri se queja y ahora despedimos el programa.
Por favor, ¿la casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un visitante que acaba de abandonar la isla. Hola, somos de Madrid y recientemente hemos pasado, mi familia y yo, unos días en Gran Canaria, concretamente en la zona llamada Playa del Inglés. Nos recomendaron ir a la isla por su tranquilidad, pero lo cierto es que resulta muy difícil descansar con los ruidos nocturnos. Tenemos dos niños pequeños y por la noche era casi imposible descansar por los bares y discotecas que abundan en la zona. Desconozco, continúa este buen señor, si todas las zonas turísticas de Gran Canaria son iguales. Lo que sí es cierto es que Playa del Inglés no es un lugar precisamente de descanso. Las autoridades deberían poner remedio, sobre todo cuando venden turismo familiar.
Pues Nicolás, se acaba el programa. La verdad que agradecerte muchísimo que hayas venido a explicarnos cómo se puede innovar en el producto turístico alojativo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por habernos dado la ocasión de hacerlo.
Ya has visto que hasta desde Turquía, desde Egipto, te han felicitado. Yo creo que vas a tener éxito, lo que pasa es que supone mucho trabajo.
Sin duda supone trabajo, innovar es trabajar, es bregar, hay que introducir en el mercado un nuevo concepto y como dice ya, y apuntabas antes, requiere valor, trabajo, pero bueno, para eso estamos.
Pues nada, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por haber estado nuevamente una semana al otro lado de esta línea radiofónica, y invitarles a escucharnos de nuevo el martes a la 1 del mediodía, y si no, hasta el jueves de la semana que viene. Bye bye y hagan turismo.